Israel continúa bombardeando Gaza. Los ataques han provocado, según fuentes palestinas, el derrumbe de un edificio que ha dejado a 50 personas desaparecidas entre los escombros. Desde la madrugada de ayer, los ataques israelíes han dejado 85 muertos, sin contar los posibles fallecimientos de estas personas en este derrumbe. Desde España, los obispos continúan reclamando el cese de las bombas y hacen un llamado urgente a la comunidad internacional para detener la violencia y restaurar la dignidad del pueblo palestino. Álvaro Sáez.
Un comunicado que pide una paz desarmada y desarmante, citando al Papa León XIV en su primer saludo tras ser elegido Papa. En el texto se alerta de personas mayores, menores y familias supervivientes que están ya muriendo de hambre. Advierten que quedarnos indiferentes es una incoherencia total con nuestro cristianismo. Por ello, hacen un llamamiento a implicarnos todo lo que podamos en este esfuerzo de reparación y de exigencia de parar la guerra como condición primera e ineludible. Entre las demandas concretas destacan el respeto al derecho internacional humanitario, entrada libre y segura de ayuda humanitaria, protección para la población más vulnerable, liberación de los rehenes, apertura de corredores humanitarios, sanciones y embargo militar a quienes violan los derechos humanos y fin inmediato de los bombardeos y del asedio a Gaza.
Y aquí en España, el próximo jueves se cumplen 7 meses desde el desastre de la Dana de Valencia y Pedro Sánchez ha esperado hasta ahora para reunirse con los representantes de las asociaciones de víctimas que visitaron Bruselas la semana pasada. Juan Envid.
El presidente del gobierno ha mantenido una reunión de casi 3 horas con los damnificados en la que ha querido trasladarles que se celebrará un funeral de Estado el próximo, dentro de 6 meses, en Valencia. Los detalles los cuenta con una de las presidentas de las asociaciones de víctimas.
Será en Valencia, en una fecha en torno al aniversario, al primer aniversario. Las víctimas seremos los partícipes de esa elaboración. El funeral será totalmente laico, como no puede ser de otro modo.
Es la 5ª visita de Sánchez a Valencia desde el desastre, aunque ahora ha asegurado que se desplazará una vez más. En esta ocasión a la zona cero y a petición expresa de las víctimas. Una zona cero que ya visitó el 3 de noviembre, concretamente en Paiporta, junto a los Reyes y al presidente de la Generalitat Valenciana, y en la que fue el único que se vio obligado a huir por los continuos insultos y agresiones dirigidos a él.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Bitcoin ha batido un nuevo récord. La criptomoneda más conocida consiguió superar ayer los $111,000 ante la nueva regulación que prepara Estados Unidos. Y mientras baja la incertidumbre, crece la demanda de instituciones y empresas. Pero los bitcoins son limitados. Victoria Ballesteros.
El Bitcoin se ha revalorizado un 16% en lo que va de año, pese al susto de los aranceles que hizo que se desplomara a principios de abril hasta los $74,000. Pero a medida que Trump ha ido firmando treguas comerciales, el Bitcoin y otras criptomonedas han ido recuperando el terreno perdido. Y esto también han contribuido otros factores que explica el analista de mercados Manuel Pinto.
El gran aumento de deuda provoca devaluaciones constantes en el valor de nuestros activos financieros, en este caso, por ejemplo, los bonos, y que, por tanto, hagan que los inversores giren la mirada a otros activos, como pueda ser el oro o, en este caso, el Bitcoin.
Todo ello a 4 días de que arranque el Bitcoin 2025, uno de los eventos más grandes del mundo del sector cripto, y al que asistirá el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. El resultado de esas conferencias puede empujar más aún al Bitcoin.
4:03, 3:03 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Buenos días, bienvenidos a Poniendo las Calles en esta mañana, madrugada de viernes 23 de mayo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo llevo haciendo desde 1:30 de la madrugada. Claro, hay algún ponedor que si se incorpora a esta hora, dicen, sí, pues es que me tienes que dar los buenos días y me tienes que dar la bienvenida. Pero claro, habrá muchos que lleven más de 2 horas con nosotros y dicen, qué pesada esta otra vez presentándose. Bueno, es que tengo que saludar. Soy Beatriz Ruiz Calderón. Estamos aquí desde hace ya un montón de tiempo. Vamos a seguir estando hasta las 6 de la mañana. Y no estoy sola, además. Tengo aquí a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Ana, hoy es viernes. Hoy ya sabes que los viernes son como muy musiqueros en Poniendo las Calles. Se nota que estamos ya a las puertas del fin de semana. Nos gusta animarnos. Hombre. ¿Qué es lo que tenemos previsto hasta las 5 de la mañana?
Pues como tú bien has dicho, es un día muy musical siempre en el programa. Y vamos a tener a Rosa Rosado, que nos va a hablar de Eurovisión, que además justo se celebró esta semana, este fin de semana pasado, el sábado anterior, y seguro pues que vamos a escuchar canciones que a todos nos suenan muchísimo.
Menudo rebote, ¿eh? Nos hemos llevado con lo de Eurovisión este año.
Yo porque aquí no lo hemos tratado tú y yo, porque si no me da para monólogo de estar hablando es que 15 minutos. ¿Eh?
Como entre que no controlo nada del tema y no soy yo muy eurovisiva. Vamos a ver, que como estoy al tanto de la información, sé lo que pasa, quién va, pero no te creas que hago un seguimiento muy exhaustivo. Y pues entonces mira, me estoy poniendo al día gracias a ti.
También te digo que mejor así porque te evitas desgracias y sufrimientos.
Claro, esto...
Yo
este año con el Real Madrid ya voy servida con todo
eso. No, yo con el fútbol igual, pues ya lo que me faltaba es encima tener también Eurovisión.
Así que me he librado de lo de Eurovisión porque yo lo del Real Madrid este año me han dado ganas de arrancarme los ojos en más de una ocasión. Y en más de dos, por cierto, qué pena lo de mi Luquita Modric. Bueno, ojalá que le vaya genial allá donde vaya y pronto le tendremos por aquí otra vez en el club porque tiene lugar asegurado, estoy convencida.
Hombre,
es
historia
de ello.
Del club ya.
Es una leyenda, el jugador con más títulos de la historia del Real Madrid, que se dice pronto.
Ni tanto.
Que se
ya
dice
me gustaría
pronto.
A mí tener solo uno de esos títulos, ¿eh?
Van 28 y puede caer el 29 en el mes de junio. A ver si tenemos suerte, pero no sé yo tal cual está el panorama. Esto en cuanto a lo que vamos a tener,
¿no? Lo que vamos a tener, sí.
Muy bien. Uh-huh. Pero luego la información del tiempo también me la tienes
es
que dar. Porque claro,
sí.
El sábado y el domingo hay gente ya con la barbacoa preparada en
Hombre,
casa.
Hombre, yo la primera que estoy con la maleta y la primera interesada en saber qué tiempo va a hacer. De momento, este viernes, ¿qué nos depara? Pues vamos a tener un día con contrastes y es que por el este del país vamos a tener lluvias que se esperan especialmente fuertes en el sureste y también por la tarde en el noreste de Cataluña. Debido a esto tendremos avisos amarillos por acumulaciones de agua en estos puntos y donde también podría darse algo de lluvia débil en el día de hoy es en las zonas de mayor relieve de Canarias. Mientras tanto, todo lo contrario es lo que se van a encontrar en el oeste porque van a tener sol, un día despejado, precioso, aunque alguna nube baja a primeras horas del día aún podría también aparecer, pero nada. Lo demás, todo despejado. En cuanto a las temperaturas, hoy se esperan que las máximas bajen en el sur peninsular y Baleares y suban de forma moderada en el extremo noreste. Las mínimas, por otro lado, van a descender de forma generalizada, siendo más fuertes en el centro y sureste. Importante ahora, ya sí, vamos a lo que realmente nos importa a todos, el fin de semana, el sábado. ¿Qué vamos a tener el sábado? Pues tendremos un día más estable que el viernes, con mucho más sol. Eso sí, aún podrá quedar algo de agua y de lluvia por el noreste catalán y en Baleares. El domingo tendremos más nubosidad por el norte peninsular, con posibilidad de precipitaciones débiles en zonas de montaña. Y ambos días, eso sí, vamos a tener calor, que además, mira, justo con el tema, con nuestro temazo, va que ni pintado. Vamos a tener mucho calor. Quien sea seguidor de ya temperaturas altas va a estar...
¿Feliz?
Feliz,
y sacando las chanclas.
Porque las temperaturas van a subir con máximas que podrán acercarse e incluso superar ya más por Andalucía los 30 grados en varios puntos de España. O sea
muy
que...
bien. Yo este viernes ya saco la sandalia.
Di que sí.
Que todavía no me había puesto
yo
ninguna.
Yo lo que he dejado este fin de semana aparcado son las botas, porque me da a mí que...
No te van a hacer falta,
no me van a hacer
ni tan
falta.
Siquiera en Huesca, ¿no? Vas
no,
para
no,
casa.
No. Sí, voy para casa. Sí,
bueno,
sí.
Pues nada, la información del tiempo ha quedado dicha. Ahora vamos a escuchar a los ponedores que nos han dejado su placa en el 662-942-605. Ya sabes que es nuestro teléfono de WhatsApp donde queremos que nos dejes un mensaje contándonos qué es lo que estás haciendo, cómo pones tú las calles. Ellos lo han hecho.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Aquí desde Madrid, Javier, poniendo las calles, sacando al perrete. 5:30 le saco todos los días. Así que nada, soy ponedor. Y os quería decir una poesía. El pulpo ladra. Bea, maulla.
y yo me río como la grulla. Ahí lo dejo a estas horas. Qué tontería dice uno, oye. Feliz día. Soy celador en Alameda de Osuna e intento dar alegría allí. Un beso a todos y si alguien me escucha de Alameda de Osuna, besitos a todos y un beso enorme para vosotros.
Buenos días, Pulpo y Bea, Vicente de Gatoa. Un abrazo, Pulpo. Tiri, 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 que ya viene. Vamos a ver, un saludo para el vaquilla de la Codosera, que me escucha de allá, de la otra punta, de Badajoz. Yo de Valencia y él de la otra punta de España. Vamos a ver, que está al lado del pueblo de mi novia, de Alburquerque. Ves a ver, escucha de toda España, qué barbaridad. Va, buen fin de semana y soy ponedor. ¡Yepa! Vamos para allá.
Las placas de los ponedores, mensajes, notas de voz que nos dejan en el 662-942-605 que nosotros pues recibimos, lo puedes dejar en cualquier momento.
Claro.
Es decir, no hay otros mensajes que, por ejemplo, si te hablamos del temazo, tiene que ser sí. A estas horas, ¿no? Para poderlo escuchar, pero la placa puede ser en cualquier momento del día, cuando te acuerdes, a las 5 de la tarde. No te preocupes porque aquí nuestra compañera Cristina Platero, que es la encargada del WhatsApp, está atenta y luego claro. Los va recuperando
sí,
todos los mensajes que llegan.
Sí, porque imagínate que nos escuchan en el podcast, pues también tiene la posibilidad
también.
De, si nos escuchas a las 3 de la tarde o 4,
mandarnos
y dices,
esa nota
venga,
de voz.
Pues ahora os lo mando y lo vamos a recoger encantado.
Y puede ser un saludo, contarnos cómo estás poniendo tú las calles, cantarnos una canción, leernos un poema. Hemos tenido a ponedores románticos que nos han leído un poema precioso. Así que nada, anímate, nos dejas esa nota de voz y te escuchamos luego en este tren de voces. 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ponedores que nos cuentan si les gusta más el calor, el frío, es nuestro temazo del día porque como han empezado ya esta semana las altas temperaturas, pues hemos tratado el tema. Que genera algunos problemitas de salud con los golpes de calor y demás. Y al tratar el tema, pues queríamos saber si los ponedores eran más de frío o de calor. Ya sabes, en el WhatsApp también, 662-942-605, en nada te escuchamos.
Cause you can't help the slack floating downstream.
I'm taking
4 y cuarto de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy leyendo los mensajes de los ponedores contándonos si son más de frío o de calor, que me encanta Valeriano. Dice, yo soy más de calor, aunque el invierno reconozco que es muy acogedor.
Claro, es que tiene esa parte también positiva.
Que en verano no te gusta rejuntarte tanto, echarte la mantita por encima, tomarte un tecito calentito mientras que ves una película.
Incluso en verano te van a dar un abrazo y dices, quita, que no, solo de abrazarme me das calor, ¿eh?
No toques. ¿Por qué tocas?
Totalmente. Francisco dice, pues yo antes era más de calor, pero con el paso de los años he ido girando más al frío y más con el fresco que hace en mi Córdoba, que hoy nos dan 34, 35 grados ya, claro. Es que ahí es entendible.
Es que han pasado los pobres ya del invierno al frío. Del invierno al calor.
Sí. Y además increíble. Yo también lo pienso, cuando es verdad que a veces si a lo mejor ya te vas haciendo más mayor, también notas de otra manera la fatiga, a lo mejor con el calor, se te puede ir haciendo también más pesado, o sea que le entendemos. Y Isabel dice, a mí de jovencilla me gustaba más el calor, llegó un momento además que ya mis hijos han hecho su vida y se han ido de casa y aguantar el calor de Madrid a mí ya se me hace insoportable. Y tengo una hermana que vive en Gijón, así que estoy en una casa alquilada allí, claro, ahí pues mira, muchísimo mejor.
Tan ricamente.
Ahora que ya no tienen que estar pendiente de los hijos, pues mira, puede ir tranquilamente.
Está allí, estupenda. Tenemos en el WhatsApp 662-942-605, una nota de voz.
Buenas madrugadas. Buenas. Pulpo, Bea y Ana, soy Noran, aquí de Francia, que vamos a ver si descargamos en Barcelona. Con respecto al tema de hoy del frío o el calor, a mí me gusta más el frío. Yo soy como en la Herrera. En invierno y todo, siempre ando con manga corta.
Una rebita.
Puedo poner una chaquetita fina, pero como en la Herrera. Ahora no hace el frío que hacía antes. No caen ni las heladas ni nada. ¿Y por qué otro motivo? Porque cuando llega el calor hay gente que cuando pasas por su lado, eso te tira para atrás. Y con el frío no pasa tanto. Venga, buen programa y soy ponedor, que tengáis buen día.
El frío retiene más el sudor y no. Y hay veces que con el calor pues hueles un poquito más. ¿No?
Sí, ahí peor. A veces la gente levanta el alerón y
madre mía, es para salir corriendo. Yo estoy todavía hablando del invierno, del frío, de si tú eres friolero o tal. Yo no es que no vaya con manga corta en invierno, es que yo estamos a 23 de mayo, ¿no? Y tengo todavía el nórdico puesto en la cama.
Ah, yo también, no lo he quitado y me tapo y ya está arriba.
Le quedan, le doy 10 días o 15, tengo a mi marido desesperado. Quita esto ya. Y digo, todos los años, 25 años, y todos los años la misma discusión, esto no desaparece de nuestras vidas hasta que no se metan los 40 grados.
Que no, porque por la noche sigue refrescando.
Yo por la noche paso fresco.
Que sí,
yo ya le he dicho que se desnude. Que él si quiere que se desnude.
Que él se apañe como quiera.
Pero que me deje tranquila, que yo estoy con mi pijama de invierno y mi nórdico. Estoy fatal,
Yo es que no puedo criticarte. Porque a mí me pasa lo mismo.
Tengo el termostato fatal. Bueno, ahora vamos a hablar de una cosa muy curiosa. Pues no sé si tú eres muy fan de los gusanos. Pues, ponedor, deja ahora que te hable de la harina de gusano. Es un ingrediente que, aunque te resulte de lo más desconocido, está ya aprobado a nivel europeo desde el año 2021. Sin embargo, tras la aprobación de un nuevo tratamiento de luz ultravioleta para garantizar su seguridad de consumo, aquí, en Poniendo las Calles, pues nos hemos puesto manos a la obra para explicarte un poquito mejor en qué consiste este alimento.
Lo primero, Bea, es saber qué lo compone. Este ingrediente en polvo está elaborado a partir de larvas enteras del gusano, deshidratadas y molidas. Vamos, algo que de primera suena de todo menos apetitoso.
La verdad es que no.
No, nada. Sin embargo, el hecho de que su composición sea a base de insectos le otorga propiedades muy beneficiosas para nuestra salud.
Eso es lo que explica Miguel Ángel Lurueña. Él es doctor en ciencia y tecnología de los alimentos y divulgador científico.
Los insectos se aprecian sobre todo por su contenido en proteínas, pero también tienen otros nutrientes como vitaminas, minerales sobre todo, y también ácidos grasos de interés nutricional. Por eso se consumen desde hace milenios en ciertas culturas.
El factor cultural que comenta Miguel Ángel es crucial en el consumo y uso de esta harina en nuestro país. Mientras que en otros lugares como México está normalizado comer chapulines o saltamontes, o en Tailandia es muy común ver puestos de grillos o de gusanos de seda, aquí en España aún nos cuesta verlos como un alimento más.
Ahora nos causa mucho rechazo por motivos culturales, pero es simplemente eso, una cuestión cultural. Si nos damos cuenta, ya consumimos desde hace milenios en nuestro entorno alimentos procedentes de insectos, como la miel, por ejemplo, que procede de las abejas, o la jalea real, y eso no nos causa rechazo.
Y vamos más allá. En nuestro país, desde 2018, está permitido comer otros tres insectos: la langosta migratoria, las larvas del escarabajo del estiércol y el grillo doméstico. Por supuesto, si están autorizados es porque han pasado controles muy estrictos por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Todo antes, claro está, de ser comercializados y llegar a los supermercados. Eso sí, desde la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, han querido aclarar que la autorización de esta harina no significa que se vaya a usar sin nuestro conocimiento. Por ley, debe estar incluido en la lista de ingredientes del producto. Así lo explica su portavoz, Ileana Izberniceanu.
Se ha difundido la idea de que este alimento va a estar, o este ingrediente, mejor dicho, va a estar en numerosos alimentos y no va a estar identificado como ingrediente. Esto no es así. Para que vaya en cualquier alimento tiene que estar, como cualquier ingrediente, identificado, y nadie nos va a obligar a comer o a tomar o a ingerir este gusano de la harina.
Aún con todos estos controles, algunos expertos siguen sin estar convencidos sobre si esta harina es del todo segura para nuestra salud. Pero según Miguel Ángel, los procedimientos que se siguen están preparados para evitar cualquier tipo de amenaza.
Se evalúa la seguridad de cada insecto de forma independiente y, bueno, se analizan los riesgos que podrían estar presentes de forma más probable, pues como los metales pesados, la posible presencia de ciertas bacterias patógenas, y se establecen límites para si esas sustancias están en una cantidad superior a esos límites, no se pueden comercializar.
Por este motivo, hasta ahora solo se ha probado el uso de cuatro insectos. Ahora queda por comprobar si, más allá de su autorización, se normaliza su consumo o si, por el contrario, termina siendo un ingrediente empleado en ocasiones puntuales. Yo, de momento, a mí me da reparo, lo reconozco, pero siempre he pensado que nosotros nos comemos una gamba y que una gamba, me digan lo que me digan, pues es como un escarabajo del mar, sí. Vamos, tiene un poco, ¿no? Así fue.
Que es todo
durito, durito por fuera, lo abres y por dentro y te la comes, tan contento.
Es todo tema cultural. Y a
desde
saber
luego
qué otras marranadas llevan algunos alimentos a que ver, comemos y no sabemos.
A ver qué terminaremos comiéndonos, la verdad. Así llegamos a las 4:23 de la madrugada. Estamos poniendo las calles.
Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí, no quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino, a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos,
poco tiempo conseguimos
vivir a nuestra manera. Y tu cuerpo mi frontera.
espera. Si cualquier sitio me espera. Compañeros de camino, a este lado de la carretera. El mundo es un desatino.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Déjame compartir contigo un momento de radio que se ha vivido en la tarde con Pilar García Muñiz, porque ha repasado la trayectoria de Mariano Ozores, sabes que ha fallecido recientemente, y ha repasado pues, su trayectoria con Javier Icaz. Él es el autor de Disparate Nacional, el cine de Mariano Ozores. Imagínate la cantidad de películas que se ha tocado, que se han recordado en este pasaje de radio.
Seguimos en esta tarde en la que despedimos a una de las figuras más emblemáticas del cine español. Mariano Ozores ha fallecido a los 98 años en su casa de Madrid. Autor prolífico, hijo de actores de teatro, era hermano de los también actores José Luis y Antonio Ozores y tío de las actrices Adriana y Emma Ozores. Él, sin embargo, se decantó por la dirección. Dirigió nada más y nada menos que 96 películas, como él mismo recordaba, al recoger el Goya de Honor que le entregó la Academia en el año 2016.
Gracias a la Academia y a Antonio Resines, su presidente. Todo esto no habría sido posible sin los actores que han intervenido en mis 96 películas. Y, por supuesto, mis hermanos José Luis y Antonio.
Las palabras de Mariano Ozores el día que recogió ese Goya de Honor, como decíamos, en el año 2016. Su cine, a menudo etiquetado como casposo, ligero o de destape, es también testimonio de una época. La España que despertaba lentamente de la dictadura, que se asomaba todavía con timidez a las libertades y que buscaba reírse de sí misma. Aunque fue poco valorado por la crítica, consiguió siempre conectar con el público y además tuvo grandes éxitos de taquilla. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué podemos destacar del cine de Mariano Ozores?
Bueno, aparte de su química con el público, que es más que evidente, hay que destacar dos cosas. Por un lado, la capacidad de trabajo. O sea, era un trabajador incansable. Y en segundo lugar, la humildad con que él mismo valoraba su propio cine. Fíjate, mira, en 1967 Televisión Española asistía al rodaje de una de las míticas de Mariano Ozores. Le entrevistaban y hacía gala de esa humildad en la entrevista. Aunque eso sí, también presumía del reparto, que era, como siempre, estelar.
¿Alguna situación particularmente difícil de rodar, Mariano?
Pues no, es una película muy sencilla. Quizá lo más difícil es esto que hemos rodado en el supermercado, que es un poco más complicado de realizar, pero de todas maneras no es película complicada.
¿Equipo artístico?
Pues Gracita Morales, José Luis López Vázquez, luego hay es un buen reparto, Ferrandis, Irene Gutiérrez Cava, Sacristán, mucho más, me olvido siempre de la mitad.
Mira, poca gente, ¿no? Antonio Ferrandis.
Estaban todos. Vaya reparto.
José Sacristán. Bueno, ¿cuál era esta película? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo está el servicio?
Yes, Mr. Martínez, yes. I am sorry, Mr. Salto. Yes, yes. Pues claro que yes. Ya se te ha olvidado otra vez la pasteurizada.
Es verdad, luego la traigo.
Pero ligerito. Que estos americanos, si no cenan con leche, se ponen de un café.
¿Cómo está el servicio? Protagonizada, ahí la escuchábamos, por la enorme Gracita Morales. Pero no acaba ahí su colaboración con grandes actores de la época, ¿no, Urbano?
No, desde luego que no. Ozores fue uno de los grandes exponentes del fenómeno que se llamó el landismo y que se refiere pues, a explotar el lado cómico de Alfredo Landa, ese grandísimo actor. Con él rodó Manolo Lanuit, en el que Landa ejerce como un y más que improbable Latin lover.
Nos referimos al racial celtíbero español, que en este caso se llama Manolo.
Pero sus años de mayor gloria estaban todavía por llegar, que es cuando descubre al dúo cómico formado por Andrés Pajares y Fernando Esteso.
Pues sí, junto a Pajares y Esteso formó un trío imparable que conquistaba la taquilla, la tenía enamorada. Como muestra, ojo a esto, en 1980 yo hice a Roque III, consiguió...
Peliculón. Sí, pues, peliculón, yo hice a Roque III.
Pero vamos, peliculón y taquillazo, porque consiguió retrasar el estreno en España del Imperio Contraataca 2 semanas, la segunda película de la saga de Star Wars. No podía competir con el tirón de Pajares y Esteso entonces.
¿Cómo voy a pesar 135 kilos?
No son kilos, son libras. Es que esta báscula es inglesa.
Ah.
¡Ay, madre! ¡Alto!
¡Ay, madre!
Bueno, yo hice a Rocky III, una película que recuerda mucho a Rocky. Efectivamente, claro, claro, intentan crear también a un gran boxeador, un gran deportista.
De Rocky,
claro.
Efectivamente.
Bueno, algo de culpa en el éxito tendría Ozores como director. ¿En qué se basaba realmente su
bueno,
éxito?
Bueno, pues lo hemos dicho ya antes, ¿no? Era un trabajador incansable y gran observador de lo que pasaba en la sociedad. Ozores parodiaba, ¿no?, lo que pasaba en España, lo criticaba a su manera. En un lugar de la manga y venta por piso se centra en el boom inmobiliario de los 60. Realizó Los Caraduros a raíz de las propiedades de Rumasa, Qué gozada de divorcio cuando se aprobó la ley de divorcio en 1981, y Los Vingueros, que habla sobre la ludopatía, se estrenó poco después de que se legalizase el juego en España.
Tache el 9, que ha salido. ¿Y dónde está el 9? Ahí está. ¿No lo ve? Es el 6, que lo ve usted al revés, hombre. Vale, perdone. Un momento, pero ¿cómo el 101 si aquí no se pasa del 90?
101, no, 21, hijo.
Gracias. ¡Más alto, bueno, que no se oye!
Pajares y Esteso son Los Vingueros, un clásico ya de nuestro cine.
Junto a Antonio Ozores.
Pues claro, para rendir nuestro pequeño homenaje al cine de Mariano Ozores, fallecido este miércoles a los 98 años, vamos a hablar con Javier Icaz, autor del fenómeno Yo fui a EGB y también autor del libro Disparate Nacional, el cine de Mariano Ozores. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, se ha hablado del cine de Ozores y sobre todo de su colaboración famosa con Pajares y Esteso, ese gran dúo que recordamos todavía hoy día. Pero se hablaba de su cine como cine casposo, cine de destape, ligero. ¿Tú qué destacarías realmente de su cine?
Bueno, yo pienso que el cine de Ozores, bueno, su primera película la hizo en el año 59, Las 12:30 y Veneno, y la última película fue del año... La última fue del año 93, Pelotazo Nacional, que ya hablaba mucho de lo que veíamos mucho después, con el tema del politiqueo y demás. Y luego en el 94 hizo El Sexólogo, o sea que realmente empezó en los 50 finales y acabó a mediados de los 90. Pues en esas cuatro décadas, contaba como nadie todo lo que ocurría en la sociedad en ese momento. O sea, lo que habéis comentado, ¿no? Se legalizaba el juego, hacía...
Los Vingueros.
De repente pasa lo de Tejero, hace todos al suelo. De repente ahí sobre el divorcio, el primer divorcio, que la hizo con Manuel Summers también, que además a medias el guión y también sale en la película, y luego que gozaba el divorcio. Bueno, y siempre era como los cuentos, los tebeos de Bruguera, de aquellos años de Vázquez, que te iba contando cómo era la sociedad de aquellos años, y desde el humor, yo creo que es la mejor manera de contar las cosas. Creo que siempre las cosas, siempre desde el humor, entran mejor y se analizan incluso mejor.
¿Tú crees que la clave de su éxito precisamente fue eso, el cómo conectaba con el público, el parodiar la actualidad de nuestro país, el reírse en definitiva de nosotros mismos?
Efectivamente, ¿no? Era un superdotado para entender al español medio, a conseguir hacer un cine nada elevado, nada... Claro, cuando dicen, no, es que era un cine casposo, bueno... Es que no todo tiene que ser Lubitsch tampoco, ¿no? No todo tiene que ser Billy Wilder.
Efectivamente.
Entonces, claro, él hacía, pero él conseguía que 3 películas suyas estuviesen a la vez diferentes, en la Gran Vía de Madrid, estrenadas. Uh-huh. O sea, porque él en una entrevista dijo que se levantaba, creo que a las 5 de la mañana, empezaba a escribir el guión de una película, luego a media mañana, o sea, que era, iba a rodar la que estaba en ese momento, por la tarde montaba la que ya había rodado, y por lo tanto seguía escribiendo la que iba a ser la siguiente. O sea, que trabajaba el día en 3 películas diferentes.
Tremendo. Bueno, decías tú, Urbano, que era un trabajador incansable.
Incansable. Es que en 1982 rodó 6 películas enteras. O sea, era Padre no hay más que 2, Cristóbal Colón de oficio descubridor, de la que hablamos antes, Pilar, el primer divorcio, Todos al suelo, El hijo del cura y Que vienen los socialistas.
6 películas en un mismo año. Yo creo que esto no lo hace nadie. Absolutamente.
Ahora mismo no.
Bueno, además por sus...
Sin repetir escenarios, porque igual sí iba a repente eso, la manga, no sé dónde, o se iba a un hotel de tal, y los actores eran parecidos, o sea, eran siempre pues amigos, pero es que era un era un festival ver a toda esa gente actuando, haciendo de cura, la siguiente era uno que se iba a un burdel, era realmente muy divertido.
Pero fíjate los nombres de los que estamos hablando, sí. Javier, José Luis López Vázquez, sí, sí, Alfredo Landa, ni más ni menos, en aquella época, Concha Velasco, José Sacristán, sí, por supuesto, la pareja formada por Andrés Pajares y Fernando Esteso, algo tendría su cine para que todos quisieran trabajar con él.
Hombre, en aquella época seguramente la idea era que era muy rentable, ¿no? Y al final eran amigos también. Había una frase muy buena que decía Mariano Zores, que yo creo que es una de las grandes frases del cine, que es: vamos a pasarlo bien y de paso hacemos una película. O sea, él los rodajes los hacía siempre así, ¿no? Dicen que eran muy amigos, que lo hacían todo muy rápido y que les decía a los actores: oye, me han dado para hacer esta película 4 semanas, no vamos a ir tan deprisa, porque es que, claro, las hacían en dos y media. Es que si no, en la siguiente van a decir que la hagan 2. Así que tardaban, pero porque realmente se pasaban muy bien, pero podían hacerla en 2 o 3 semanas perfectamente y salían bien. Porque luego se habla mucho de eso, de que si era un cine un poco chapucero, que si era un poco facilón, pero tú ves películas españolas de esos años y no tienen, la mayoría no tienen ese nivel en cuanto a ritmo, en cuanto a que funcionen los gas, los actores, de Alfredo Landa, o bueno, cualquier actor, que decir, depende del director, estaba muy bien o estaba muy mal. Uh-huh. O sea, que nada, también la importancia del director era fundamental.
Y bueno, lo buen director que era, aparte de lo prolífico que fue, que rodó tantísimas películas, es lo bien que elegía también a los actores, porque tuvo el ojo de captar a esa gran pareja que fue Andrés Pajares y Fernando Esteso.
Sí. De hecho, bueno, ellos, al parecer, en una entrevista dicen que se conocían, Pajares y Esteso, que habían estado actuando con Rafael Condel Titi en alguna de estas de teatro de variedades, pero la primera persona que les juntó para una película fue en los Vingueros, en un hotel que tuvieron que hacer ahí como si fuese un bingo, y eso fue un bombazo, eso fue una de las películas más, bueno. Habéis comentado antes la película de Roque III que hizo, sí, que el Imperio contraataca, pues se cuenta también que los Vingueros coincidió con la primera de la Guerra de las Galaxias, uh-huh, y que le pasó en taquilla. O sea que,
y no querían repetir, claro, todo, no querían repetir ese enfrentamiento, como, no, claro.
Bueno, un cine con grandes actores de ese momento, como estamos destacando, y un cine también muy taquillero que llegó a competir pues con las grandes películas que venían de Hollywood. Os decía yo hace un momento que una de mis preferidas es Yo hice a Roque III, pero es que estoy recibiendo muchísimos mensajes de amigos y de oyentes que nos están escribiendo destacando Los Vingueros, que, como decíamos, es uno de los clásicos, ¿no? Pues gente que crecimos en los 80 con las películas que hoy día, fijaros, Urbano, Javier, es que no pasarían el filtro, no, actualmente. Sería impensable hacer un cine así.
Ninguna
de ellas, vamos.
Luego una cosa que es cultura popular también es los carteles de sus películas, que las hacían Mac o Hanno, que eran unos dibujantes maravillosos, y todos tenemos la... O sea, si decimos Yo hice a Roque III, todos sabemos cómo es la portada, ¿no? Sí. Que le está levantando el brazo en el ring, al este del oeste, con esa pierna de mujer, y cómo está en el oeste, al fondo Esteso con las pistolas... O bueno, y era auténtica cultura popular. Qué tía la CIA que está...
Qué tía la CIA, sí, es verdad.
Con las manos en la cabeza. Y claro, todas esas películas, aparte de todo lo que supusieron en aquellos años, era también eso. Se podría hacer perfectamente una exposición con los carteles solamente de las películas de Mariano Zores, y estarías viendo también un poco la cultura popular... De un país, ¿no? De los años 50.
Efectivamente.
Hasta 90 y tantos.
Javier, hemos repasado algunas de las películas. ¿Nos hemos dejado alguna? ¿Tenemos que rescatar del olvido alguna en concreto?
Bueno, son 100 casi, son 90 y...
96.
Pero 90, son 90 y, sí, bueno, 97, porque hay un documental que hizo, ajá, de toros, que no sé por qué muchas veces se escamotea por ahí en la filmografía, que es de imágenes de archivo, que no es de... Pero bueno, sí, son... yo, por ejemplo, hay una que me hacen, bueno, especial, me gusta, especial, y es la única que hizo seria. Bueno, hizo otra de artes marciales, pero rara, pero hay una que hizo muy seria, muy dramática, que se llama La Hora Incógnita, que es una historia terrible. Transcurre todo de noche, es en blanco y negro, fue en el año 63, y transcurre todo por la noche a tiempo real, y es... los últimos que quedan de una evacuación de una ciudad a la que van a bombardear un ataque nuclear, y es el, la gente pues cómo intenta escapar de ahí, ¿no? Los actores son los mismos, o sea, son los hermanos Ozores, los
Puentes. Emma Penella, creo que también está ahí Fernando Rey, ¿no?
Emma Penella está, sí, está Jesús Puente, bueno, Fernando Rey, y es un drama, pero drama. O sea, es incluso angustioso, y dices, pero qué bueno, pero qué, o sea, qué fotografía, qué bien montado, qué como el movimiento de la cámara, de la grúa, pero tuvo tan mal, tan no gusto a nadie. Y bueno, pues Mariano Ozores decidió, hizo última vez que hago una película seria y a partir de ahora voy a hacer lo que el público quiere.
¿Qué es? Bueno, películas en las que demostraba que era un enorme director y que tenía un enorme sentido del humor y además un gran olfato para analizar de forma irónica la actualidad. Pues despedimos a un director que hizo de la risa su lenguaje. Puede que el tiempo no lo haya tratado con guante blanco, pero nadie puede negar que durante años Mariano Ozores fue el rey de la taquilla. Javier Icaz, de Yo Fui a GB. Un placer charlar contigo, Javier. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Lo mismo, Urbano. Gracias.
Gracias.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando los padres obligamos a los hijos a ser grandes estrellas? Casi la mitad de niños y un tercio de las niñas que dejan el deporte lo hacen por la fuerte presión que ejerce su familia. ¿Cómo puede la presión de ciertos padres afectar al bienestar emocional de un chaval?
Cuando los padres tienen expectativas.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera, para mí era tan normal. Y descubrí a una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino, pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía. Se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz le hace grande. ¿Qué más da? Si es libre cantando como un pez en el mar. Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas.
Bueno, así seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Lo estamos haciendo además al ritmo de Melody, la que ha sido nuestra representante en Eurovisión con esta canción llamada Esa Diva. Y bueno, hay que decir que no ha tenido el éxito que todos estábamos esperando en el festival. Es verdad que su canción se va a bailar y mucho este verano, te lo puedo garantizar. Rosa Rosado, qué alegría tenerte por aquí. ¿Cómo estás?
Lo mismo te digo, Pulpo. Te abrazo. ¿Cómo estás, cariño mío?
Te digo una cosa. Es un temazo para el verano.
¿Hombre?
Es un temazo que le va a reportar muchísimos bolos, muchísimas contrataciones y sobre todo muchísima paz. Porque claro, el pueblo, los españoles se han puesto a su lado para decirle, mira, esto ha sido una piedra en el camino y hay que seguir para adelante.
Sí, pero bueno, o sea, eso Melody lo sabe muy bien porque es una tía con muchas tablas, lleva toda la vida en este negocio y sabe que unas veces se gana, otras veces se pierde. Pero es verdad que este tema ya lo puedes ir metiendo en la playlist tuya de pinchar, ¿eh? Porque es verdad que lo va a petar este verano. Y lo esperado, un año más Eurovisión nos ha dejado con el corazón tocado, con una polémica de la que todavía se sigue hablando. Ella lo hizo muy bien, lo hizo de 10, se subió al escenario con una energía desbordante, una propuesta muy llamativa, muy trabajada, con una voz potentísima. Es su oficio, sabíamos que no nos iba a defraudar. Claro. Pero es una pena, porque de nuevo los votos no nos acompañan. Es que 24 de 26 ante penúltimos, claro, es una decepción para todos, difícil de encajar.
Sí, porque
lo hizo muy bien y por lo que tú dices, es que ha estado haciendo una gira por Europa y ha gustado mucho esta canción, pero... Bueno, al margen de la
tiene
decepción...
Fuerza, ¿eh?
Claro que sí, lo que pasa es que Eurovisión es espectáculo, pero también es geopolítica. Siempre hemos visto cómo, claro, cómo países vecinos se votaban entre ellos, y ahora no solo es la guerra de Gaza, que también,
sino se está hablando mucho de la posible influencia de uno de los patrocinadores del festival, que resulta ser una empresa de cosméticos israelí con sede en Nueva York. Y bueno, pues siempre ha influido mucho el contexto político, las alianzas entre los países, o vete tú a saber. Que no, Eurovisión que siempre sí. Ha sido eso, Pulpo.
Sí, 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 desde luego que sí.
Pero bueno, en cualquier caso, no siempre gana el mejor, ni el que gana es el que luego tiene mejor trayectoria y recorrido en radios y en pistas de baile. De hecho, hoy os traigo joyitas de Eurovisión que no ganaron el festival, pero ni falta que les hizo. Y mira, vamos a empezar con una muy conocida.
Cantare. Oh, 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 oh. Nel blu, dipinto di blu. Felice di stare lassù. E volavo, volavo felice. Più in alto del sole ed ancora più su.
No sé cuándo hablar, Pulpo.
Entre el mundo piano.
No, aquí no se puede interrumpir esta canción, ¿eh?
Lo sé. Eso estoy aquí escuchando.
Una música dolce suonava soltanto per me. Volare.
Qué maravilla.
Pues sí.
Qué maravilla. Italia. Esto sería el 60 aproximadamente.
58.
¿O qué? 58.
Sí, sí, sí. Ne blu di pinto di blu, más conocida como Volare, quedó en tercer lugar en el 58 de Domenico Modugno, pero se convirtió en un fenómeno mundial. Es que ganó 2 Grammy. Es que vendió más de 20 millones de copias, ¿eh? Y fue reconocida por la Unión Europea de Radiodifusión como la segunda canción más popular de la historia del festival, la segunda, solo superada por el Waterloo de ABBA, que ganó en el 74, representando a Suecia. Imaginaos, ¿eh? Tercer lugar, pero ha sido un fenómeno mundial este Volare de Domenico Modugno. Uh-huh. Si barremos para casa, aparte de las 2 victorias españolas, la de Maciel con el Alalá y Salomé Vivo Cantando, tenemos esta otra.
¡Guau! ¡Wow, qué bueno, Mocedades!
Sí. Siempre me viene Martes y 13 a la cabeza.
Ya te digo. Además, has cogido la parte más bonita de la canción, cuando cambian los registros vocales de Amaya. Me parece brutal.
Es que es una... Bueno, es que Amaya es fantástica. Es que Mocedades... Mocedades ha tenido una trayectoria en este país. Sí. Que, bueno, yo es que lo recuerdo que mis hermanos ponían El amor de hombre y todas sus canciones sin parar en vinilo en casa.
Sí, 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 desde luego que sí. Fíjate que Mocedades no llegó a ganar, pero quedó en un puesto muy alto.
Bueno, quedaron segundos. Mm. Segundos con 125 puntos.
Claro.
Pero es que en Estados Unidos, Mocedades con Eres tú entraron en el top 10 del Billboard, algo que muy pocos eurovisivos han logrado. En la lista más importante americana en el 10, Mocedades, en 1973, ¿estamos locos?
Claro.
Y luego otra cosa, a que nadie se acuerda de la ganadora de ese año. Mm. Pues no, pues ganó Luxemburgo. Y una canción que hoy en día no la canta nadie. Sin embargo, el Eres tú, es que la conoce todo el mundo.
Ya, de luego. ¡Qué bonita!
Bueno, a pesar de quedar segundos, la canción y el grupo alcanzaron una gran repercusión y se convirtieron, pues, en un himno para muchos. Y muchos jóvenes conocen el Eres tú de Mocedades, que flipante. Esto lo pones tú en una fiesta y se te llena la pista, ¿eh?
Hombre, claro que sí, pero yo siempre recuerdo una cosa que me llamó muchísimo la atención y es una actuación que hice, pues, a finales de los 90 en Donosti, en la discoteca La Perla. Había, pues, las mil y pico personas que caben allí, todos los oyentes de Cadena 100 en aquel momento, y puse esta canción, claro, o sea, juntas a los de Donosti, juntas a la gente de que ama a este grupo, sí, y pones esta canción... Claro. Aunque fuésemos todos muy jovencitos, de repente te canta el coro todo el mundo.
Claro, además ahí les has tocado la fibra de la tierra, claro que sí.
Claro.
Bueno, otro éxito mundial que no ganó Eurovisión y posiblemente sea el más sonado de todos, porque aún es un misterio por resolver.
¿Cuál?
Es este.
A ver.
Sí.
¡Tú, claro! ¡Keith Richard! ¡Qué bueno! Celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know.
me parece brutal, por favor.
Todavía a día de hoy, esto, fíjate, representó al Reino Unido en 1968 y todavía a día de hoy Cliff Richard está diciendo, pero ¿por qué no gané yo Eurovisión?
Claro,
quedó segundo porque es que ganó Massiel con el La La La. Pero esta canción ha sido número uno en medio mundo, se convirtió en la canción que se cantaba en los cumpleaños durante décadas. Claro, es verdad, es una canción de cumpleaños perfecta. Y a pesar de no ganar el concurso, perdiendo por un punto ante España, fue la canción más exitosa de esa edición. Pero superó muchísimo en ventas a Massiel, también
claro,
te digo.
Claro.
Y luego, bueno, en su día también se especuló sobre posibles manipulaciones en la votación que llevaron a la victoria de Massiel, porque el régimen en aquel momento le interesaba, en fin. Eso también se dijo, ¿no? Sí. Incluso Cliff Richard también se sintió decepcionado por quedar segundo, a pesar del éxito mundial que ha tenido esta canción.
Desde luego.
Pero bueno, ahí queda Cliff Richard con su congratulation. Uh-huh. Os traigo también un caso más reciente. En ¿cuál? 2018 no uh-huh. ganó, pero sí prendió fuego a las pistas. Esta suena muchísimo en las radios, en las pistas de baile, el fuego de la Elena Fureira esta.
Fureira.
Representando a Chipre en 2018, quedó segunda, pero fue la más escuchada en Spotify, tendencia en TikTok y aún hoy pues arde en cada discoteca eurovisiva porque fue la auténtica ganadora, digamos, moral claro. de aquella edición. De hecho, marcó el mejor resultado de Chipre en la historia del concurso.
Fíjate,
El fuego Fíjate. También ha sido un éxito en España, tanto fue número uno en ventas, listas de éxitos, incluso Fureira hizo su versión en español por la gran popularidad que ha tenido aquí en nuestro país.
Fíjate.
Sí, 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 bueno, el juego este de la Fureira.
Sí, pero hay canciones que como que cuestan un poco más de que se queden, ¿verdad? No como las antiguas.
Es que está más reciente, 2018. Yeah. Aquí la gente joven pues sí la controla más que nosotros. Nosotros yeah. somos más de este, mira.
A ver.
Soy aquel qué buena, que por tener te da la vida.
Qué buena, por favor.
Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte.
Tengo la piel de gallina, pulpo.
No, es que es una canción que además que en cada vez que la escuchas te das cuenta de matices diferentes. Pero ahí está la voz de Rafael, que nos emociona la primera.
Es mi favorita esta canción. Yo soy aquel, es que no hay otra canción de amor para que de esta desgarradora con esa voz. Es que no hay otra, ¿eh?
Me encanta esta canción. Es una buena elección.
Y participó en el Festival de Eurovisión en 1966. Fue elegida, de hecho, por los seguidores de Eurovisión como la mejor canción española en la década de los 60. Un baladón compuesto por Manuel Alejandro, que le dio a España la séptima posición en un certamen celebrado en Luxemburgo, empatando a 9 puntos con Yugoslavia. Mm. Rafael solo tenía 22 años, pero venía de triunfar en el Festival Internacional de Benidorm y Yo soy aquel fue uno de sus primeros éxitos nacionales e internacionales. Y desde luego, y que no ha dejado de cantar desde entonces. Es claro. un himno de la música española y ha sido versionado en infinidad de ocasiones.
Claro,
es
claro.
un temazo.
Uh-huh. Es maravilloso. Rafael siempre es bueno. Es siempre es bien. Siempre
Yo no sé
bien.
Cómo quedamos en séptima posición. Bueno, si recordamos a Rafael, tenemos que recordar a Julio Iglesias.
Como buscan las olas la orilla del mar. Como busca un marino su puerto y su hogar. Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar. Y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí. A pesar de otros besos, quizás cuando vi, recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí.
Fíjate.
temazo.
¿Qué temazo?
Es un temazo. Esta era, hablo de memoria, ¿Gwendolyn puede ser o no?
Gwendolyn, Gwendolyn. Sí, en 1970 conseguimos un cuarto puesto con Julio Iglesias. Un clásico que tuvo mucho éxito en el festival, se convirtió también rápidamente en un éxito internacional, se ha grabado en varios idiomas y hay que decir que su imagen sobre el escenario en aquel festival de Eurovisión del 70 es insignia de la historia del festival. Ese Julio Iglesias enfundado en un traje azul chillón, cantando su Gwendolyn, arropado por el trío La La La.
Sí, 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 sí.
Que dos años antes habían arrasado con Massiel en ese certamen, en Eurovisión. Y por la orquesta dirigida por Augusto Algueró.
¿Augusto Algueró? ¡Qué sí. grande, por favor!
Hombre, pues sí. Su actuación logró la honrosa cuarta posición para España y aunque no ganó el certamen, el artista fue considerado el vencedor moral del festival. Porque después de esto, las discográficas es que se peleaban por el chico del traje azul y bueno, hicieron lo imposible por conseguir tenerlo en sus filas. Y así comenzó Julio Iglesias. El resto es historia. Esta canción se convirtió en un éxito a nivel internacional. Y fue muy, muy famosa en muchos países, en muchos idiomas. Y yo creo, Pulpo, que como es lo más, es que ya cualquier cosa que ponga a continuación a no tiene importancia.
Eso te iba a decir. O sea, que digamos que fue como un espaldarazo, ¿no? Este tema de Eurovisión, ¿no?
Sí, sí. Para Julio Iglesias, ¿verdad? Claro, se empezó. Empezaron todas las discográficas diciendo, es que Eurovisión tiene eso. Claro. No ganas, pero bueno, te ven. Melody, pues también. Es que lo ven muchísimos millones de personas en el mundo. Entonces, si te lo curras bien, pues es un buen trampolín.
Un escaparate increíble. Oye, sin duda. Si conectas con la gente, pues oye, a lo mejor no vas a ser el número uno en ese momento porque no ganas el certamen. Pero la de gente que se puede enganchar a ti es tremendo.
Y empiezas y relanzas tu carrera, en el caso de Melody, o la empiezas, como ha sido el caso de otra que te voy a poner, porque para mí tenía que haber sido sí o sí la ganadora de Eurovisión 2022. Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una pupa. La mami tenía que haber ganado el festival, Pulpo.
Esta canción también tuvo mucho flow en ese momento.
El slow-mo de Chanel no solamente logró el tercer puesto para España en el festival, también se ha convertido en un himno para muchos. Una canción original, enérgica, con una Chanel que lo hizo espectacular. Pero claro, nos pilló también la guerra de Ucrania y luego al final pues quedó Reino Unido por delante. En fin, que nos hicieron la 13-14 y entre unos y otros tampoco hemos ganado. Una canción que ha sido siempre muy bien recibida por el público, especialmente por las redes sociales, por la gente joven, donde bueno, es que tiene millones de reproducciones. Entonces, pues eso. Ponedores, que Eurovisión no siempre premia con el trofeo, pero sí puede regalar algo mejor, que es el cariño del público y la eternidad musical.
Fíjate.
Que no es poco.
No está nada mal. Esta canción siempre viene bien también a los ponedores para ya uno que esté finalizando su jornada de trabajo ahora o los que comienzan a currar ahora. Esta canción es perfecta,
sí,
Rosa.
Sí, es que sí, es un subidón. Es una canción que te da buen rollo. Además es que te viene a la memoria la actuación de Chanel, que lo hizo tan bien y salió además dando los puntos el otro día con el chaleco este español de...
Sí.
que se puso en la actuación tan español y tan...
Sí.
Bueno, pues estaba estupenda, como siempre.
Nos representó muy bien, a pesar de, bueno, cómo perjudicó pues la política de Moncloa directamente para, bueno, pues salvaguardar un poco la línea del mensaje que la Moncloa, Pedro Sánchez, está lanzando. Utilicen a la música.
Bueno, y sobre todo que es cultura, o sea, es que no nos metamos con la cultura, no politicemos la cultura, así es que no se puede hacer estas cosas, Pulpo.
Estamos con Melody. Rosa Rosado, un besito.
Adiós, adiós.
Es la canción de Melody, es la canción que, bueno, seguramente este verano va a sonar y mucho. ¿Y de qué manera, no? Gracias a su participación en Eurovisión. Estamos a un minuto de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias. En la cadena COPE seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. También está aquí Chisto Vin, Maruja Martí Navarro, Juan Carlos Fuentes Suárez y Vicent CR, ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Seguimos avanzando, actualizamos la información con Arturo y Estarán y vamos a por la última hora de Poniendo las Calles en este viernes 23 de mayo de 2025. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pues el hermano de Pedro Sánchez irá a